Bienvenidos, bienvenidos. El podcast, amigos de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. De nuevo estamos por acá, listos con este podcast. Y bueno, ya todo listo para el Super Bowl. Finalmente llegó el momento, Henry, para definir al campeón. Un equipo de carneros que, digamos que no es gran sorpresa que esté en el Super Bowl, pero unos bengalíes que sí es una gran sorpresa que esté en el Super Bowl.
Sí, así es como está usado con muchísimo gusto. Es una gran emoción, ¿no?, que viene el Super Bowl y a lo mejor no están los grandes equipos o que pueda decir los que tienen más aficionados, pero como fue una postemporada tan buena, la gente se metió y sí, entonces hay mucha expectación para el partido del próximo domingo que es imposible no verlo con un dejo de nostalgia y de tristeza porque se acabó. O sea, es el último partido de la campaña y de ahí siete veces sin fútbol americano. Pero la verdad, muy entusiasmado desde que debe ser un duelo interesante con Cincinnati, que busca su segundo campeonato, perdón, busca su primer campeonato, y el equipo de los carneros que busca su segundo en la era del Super Bowl.
Exactamente. Pepillo, bueno, ahorita platicaremos de algunos detalles, ¿no? Sí. Tanto de Cincinnati como de los carneros. Pero bueno, tú le tuviste mucha fe a Cincinnati desde el principio de los playoffs. Sí.
Así es, mi querido Toño Ricón, qué gustazo estar con ustedes. No sé por qué me latió lo de los bengalíes de Cincinnati, un equipo como que tiene una magia muy especial y sobre todo que pues no se esperaba que tan rápido pudiera llegar tan lejos, ¿no? Y con un joven como Joe Burrow, que apenas en su segunda temporada pues ya está listo para disputar el título. Burrow, que llegó como la primera selección global del 2020, la lesión tan seria que sufrió en una rodilla en la semana 10 de esa temporada frente a Washington, y sin embargo ahora, y sobre todo que Cincinnati haya pasado por encima de rivales que estaban por encima de ellos, por lo menos en el papel, en la división, y posteriormente eliminar a Tennessee y sobre todo dejar fuera a Kansas City en casa, creo que fue una gran hazaña.
Sí. ¿Y los Raiders, Pepillo?
No, bueno, sí, los Raiders, ¿verdad?
Estás menospreciando a los Raiders, Pepillo.
Bueno, perdón, mi Toño. No, lo hice, como dijeron por ahí, al propósito, ¿verdad? Pero bueno, me refería a los equipos así de mucha fuerza. El número uno en la siembra y Kansas City, que todo el mundo esperaba que llegara a su tercer supertazón seguido.
Pues nada más el uno y el dos de la conferencia americana, ¿no? Y se los despacharon. Y además de manera convincente. O sea, no fue una casualidad lo de Cincinnati, ¿no?
Pues no, sobre todo ese regreso que tuvieron, que fue espectacular. O sea, cuando estaban abajo en el marcador 21-3, dices, no, pues esto ya se acabó. Va a ser una paliza, buena campaña de Cincinnati, pero pues lamentablemente se van a ir hasta humillados. Pero pues la verdad es que tuvieron un regreso espectacular. Sí. Hay que darle crédito a la defensiva de los bengalíes de Cincinnati. Y yo creo que también es momento para que venga una cuestión introspectiva de los jefes de Kansas City. Porque sí había algunos momentos en donde el mismo Mahomes tenía oportunidad de meter pases de 5 o 6 yardas. Pero yo no sé si era una cuestión de ego o es algo más fuerte que él. Pero el buscar pases de 30 o 40 yardas o inclusive el olvidarse de correr, porque Kansas City tuvo la posibilidad de hacerlo y contra Pittsburgh fue bien con McKinnon corriendo. Entonces sabemos que Andy Reid es un entrenador de esa filosofía de pasar primero, pero de cualquier manera creo que el equipo de los jefes de Kansas City, independientemente de lo que hizo muy bien Cincinnati, también Kansas City tiene culpa en el revés por su planteamiento, por su forma de encarar la segunda mitad del partido.
Sí, sí, sí. Porque los tenía en un puño, la verdad. Y ese final de la primera mitad no lo va a olvidar nunca el aficionado de Kansas City, porque es muy frustrante, ¿no? Muy, muy frustrante. Les cuesta un Super Bowl, así de sencillo. Les cuesta el Super Bowl. Pero bueno, vamos a ver. Burrow, Stafford, Pepillo. ¿Con quién te quedas y por qué?
Ay, 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 pues es que es un giro de 180 grados. O sea, un jovenazo como Burrow, que está en su segundo año, y un tipo como Stafford, que lleva 13 temporadas. Entonces, sí, en cuanto a la experiencia, definitivamente, Matt Stafford está muy por encima. Pero, sin embargo, apenas logró una victoria en postemporada, ha llegado por primera vez al Super Bowl, pero yo la verdad le tengo confianza a este jovenazo, a Burrow, porque ha demostrado no solamente que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene clase, sino que es un tipo temerario, es un tipo que no se arreda, que no se arruga, y sobre todo que tiene las armas necesarias para poder derrotar a los carneros. Muy buen brazo, tiene un gran corredor como es Joe Mixon, y sobre todo el par de receptores jovencitos que son Ja'Marr Chase y T. Higgins. Yo creo que Burrow lo vimos con paciencia, un tipo que no se desespera pese a que está tan joven. Yo me quedaría con Joe Burrow, no obstante que lleva 2 años en la liga.
Habrá que ver cómo lo defiende, ¿no?, la línea, porque sí. hay que recordar que contra Tennessee lo capturaron 9 veces.
Ah, no,
y acá va a estar Aaron Donald, y va a estar Von Miller, y va a estar Leonard Floyd, y van a ir encima.
Ya, cálmala.
Bueno, van a ir encima,
ya,
encima
no,
de
bien,
él, ¿no?
Bien.
Va a ser interesante. Tú, Enrique, ¿con quién te quedas?
Yo me quedo con Stafford, y la cuestión parte justamente de lo que mencionabas, es la protección. Porque el equipo de los Bengalíes de Cincinnati fue el tercer equipo que permitió más capturas. Y sí tuvo la posibilidad Burrow de regresar en contra de los Titanes de Tennessee, pero no hay que olvidar también que le ayudaron con 3 intercepciones uh-huh. a Ryan Tannehill en aquel uh-huh. partido. Y del otro lado, los carneros fueron el tercer equipo con más capturas de mariscal de campo. Entonces, ahí veo completamente desbalanceado el duelo y se puede hablar acerca de otros enfrentamientos que va a haber, pero yo creo que ese va a ser el principal. La línea ofensiva, si le pueden dar protección a Burrow, pues entonces van a tener la oportunidad de encontrar a Chase, de encontrar a Heavy, de encontrar a Boyd, abrir carriles a Mixon. Pero si va a estar corriendo como sucedió con Mahomes,
exacto,
en el Super Bowl anterior,
exacto,
entonces va a estar muy complicado para Cincinnati.
Fíjate que yo me estoy imaginando, la verdad, un escenario como ese, como el del año pasado, y la manera en que Mahomes sufrió durante todo el partido. Sí. Vamos a ver, porque también Burrow luego se amarra los pantalones y también no se echa para atrás y
no,
va
no,
y
no.
corre.
Valiente el chavo.
Exacto, él también le arriesga, ¿no? A ver. En cuanto a estos caminos para llegar al Super Bowl, porque hay muchas formas para llegar al Super Bowl, ¿no? Muchos caminos distintos, desde soltar billete y tratar de ganar hoy.
Me recordaste, o sea, ¿quién?
A mí también.
O el camino de las selecciones colegiales. ¿Qué te gusta más, Henry? ¿Lo que ha hecho Carneros? Porque Carneros... prácticamente se puede decir que pues depositó toda la confianza en Stafford y pues su futuro quedó empeñado, ¿no?
Sí, o sea, por supuesto, van a tener, la próxima vez que tengan una selección de primera ronda del draft va a ser en el 2024.
Exacto.
Pero ya también lo habían hecho de otra forma, no tanto con selecciones colegiales, los Carneros aquella vez que llegaron al Super Bowl todavía con McVay. Pero fue con billetazos. O sea, aquel contratazo que le dieron a Brandon Cooks, y el contratazo que le dieron a Todd Gurley, y el contratazo que le dieron a Jared Goff.
Sí.
Y entonces, pues era ganar en ese momento. Bueno, pues ahora ninguno de los tres está ya con el
ya
equipo de los Carneros.
Sí, claro, sí. Ya se fueron.
Entonces, pues es que es muy difícil, Toño, si es esta o esta otra forma. Es como te resulte. Porque muchas veces puedes tener selecciones colegiales, eso es algo que decía Pete Carroll de los Halcones Marinos de Seattle. O sea, tienes selecciones colegiales y son chicos talentosos, pero todavía los tienes que desarrollar. Y hay algunos que no alcanzan el potencial que tú pensabas que podían tener.
Es cierto, hay muchos que decepcionan.
Claro, y entonces es mucho mejor llevarte a alguien que ya está probado.
Uh-huh.
Entonces es interesante la forma en la que se armaron estos dos equipos y pues a uno le va a resultar, ¿no? Pero yo creo que el fin justifica los medios.
Tú, Pepillo, ¿a ti te gusta más caminar, como diría Enrique, a la segura, ¿no? A la segura, con el veterano probado, o ir por esas selecciones colegiales?
A mí me gusta lo de las selecciones colegiales.
Vienes muy Contreras, Pepillo.
No, bueno, pero ¿por qué? Denme chance, Dios mío.
Desde el día del programa con Leo Zuckerman, que no sé cuándo pasa, pero desde ahí...
Está descontrolado.
Nos abandonó a Toño Yanni.
Me bajé del camión de aquí
traidor.
De los... ¿Por qué me calificas de
Pepillo,
traidor?
Porque se hizo una apuesta con Leo Zuckerman. Ajá. Y terminaste pasándote del lado de Leo Zuckerman. O sea, ahora somos Henry y yo.
Sí, o sea, hay que decir que está el antecedente del año pasado que dijimos Kansas City contra, ajá, Tampa. Los señores Patán y Zuckerman, pues ellos les gusta, pero no son, ajá, muy, muy, muy metidos. Y entonces, bueno, a ver, ustedes elijan. Y todos nos fuimos con Kansas City.
Exacto.
Ellos fueron con Tampa y les debemos esa apuesta.
Y nos ganaron.
Exacto. Y no se las hemos pagado, no por gusto o por falta de lana,
ajá,
sino porque no nos pusimos de acuerdo.
Sí, señor.
Y entonces ahora...
Y la pandemia también, ¿no?
Y la pandemia también. Pero bueno, y ahora que viene este nuevo Super Bowl y que estuvimos nuevamente con ellos... Toño y yo dijimos Carneros, Julio y Leo dijeron Cincinnati y el señor, o sea, le valió madre. Sí. O sea, se pasó del otro lado.
Okay. Se brincó la cerca.
ni que fuera conejo. No manches, que brinqué la cerca, ya no manches.
Se valió, Pepillo.
No, pero ¿cómo que me valió?
Abandonaste. Y además sí. Escuchó un traidor en Foro TV.
Honradamente, qué poca madre de los años. Pero bueno, tenía yo que ser fiel a lo que había yo dicho, de que ¿con quién vas? Con Cincinnati, voy con Cincinnati, y fue avanzando Cincinnati. Entonces, imagínense nomás, si llega lo del Super Bowl, salgo con lo de los carneros, pues francamente sí daría un resbalón muy gacho.
Te vas a acordar de nosotros cuando estés pagando la cuenta.
¿Qué tal si gana Cincinnati, mijo?
Ah, no, pues entonces... No, si ganas Cincinnati debes la cuenta del año pasado.
Sí, de todas maneras estás perdido.
De todas maneras, Juan Tellar, pues con estos desgraciados siempre voy a perder. Pero bueno, pues ni hablar, pero digo, me late lo de Cincinnati.
No, está bien.
Me late, además, porque...
Siempre será divertido que alguien lleve la contra.
Claro, sino sí, que aburrido.
Que sea yo country, ¿no? Entonces, pero sí me gusta cómo fueron armando el equipo, porque Cincinnati estaba hundido después de esas 5 temporadas seguidas que clasificaron al playoff y que los eliminaran inmediatamente. Empezó el cuesta abajo, corrieron a Marvin Lewis y llega Zach Taylor y empieza desde abajo, desde, ¿qué fue? 2019 que llegó, gana 2 juegos, luego gana 4 y ahora está en el Super Bowl. Pero cómo fue construyendo y seleccionando que a Chase y seleccionando a Burrow, etcétera. Entonces fue armando desde abajo y francamente también ha tenido fortuna y ha tenido suerte de que estos jugadores jóvenes le hayan resultado.
Claro,
porque luego hemos tenido primeras selecciones globales de mariscal de campo y resultan unos bultazos de 3 pesos. Entonces, en este caso, han respondido requete bien y el equipo está en el Super Bowl. Entonces, de un equipo que está en el fondo, se dice que por lo menos tienen que pasar 4 años para que más o menos pueda levantar. Y este equipo, ¿qué lleva? 3, ¿no?
No, pues fueron en realidad...
En realidad 2 años desde que está Burrow.
¿Cuántos años lleva Burrow en la liga?
2.
2 años, entonces...
Y Taylor...
De ser el peor equipo del NFL a llegar al Super Bowl, pasaron 2 años.
Pasaron 2 años nada más.
Esto sí que fue express.
Sí.
¿No?
La verdad es que, vamos, debe ser algo interesante, independientemente de la forma en la que se armaron los equipos, con 2 entrenadores que, pues, se conocen perfectamente bien, que estuvieron con el equipo de los carneros cuando enfrentaron a los Patriotas en el Super Bowl, con McVay como entrenador en jefe, el caso de Zach Taylor, el entrenador de mariscales de campo. Uh-huh. Yo creo que no hay ninguna ventaja para ninguno de los dos, porque aunque McVay era el hombre de la máxima responsabilidad, pues Taylor estaba observando absolutamente todo y ya conoce también las distracciones o no de lo que hay para un Super Bowl. Que por cierto, le preguntaron a McVay acerca de qué es lo que haría diferente, ¿no? Ya con la experiencia de haber perdido el Super Bowl en contra de los Patriotas, aquel que termina 13-3.
Sí.
Y decía, sobre todo, el no sobrepensar, ¿no? No, el no sobrepreparar, porque tienes una semana más de preparación. Uh-huh. Y entonces ahí es donde la mente empieza a jugar. Y empiezas a dudar sobre cosas que a lo mejor harías en automático semana a semana en la campaña regular o cuando vienen los partidos de playoff. Y sobre esto estaba escuchando a Tony Dungy cuando dirigía a los Potros de Indianapolis en contra de los Osos de Chicago, igual que tenías 2 semanas de preparación. Y entonces durante la primera semana, ¿te acuerdan? Devin Hester era la gran figura de los equipos especiales de los Osos de Chicago y de evoluciones de patada para touchdown. Y decía Tony Dungy, o sea, por ningún motivo vamos a patear donde se encuentre Devin Hester. La noche previa al Super Bowl, dijo, no, desde un principio vamos a establecer condiciones y vamos a demostrar que nosotros sí podemos y que no nos importa Devin Hester. Vamos a patearle y que lo golpeen nuestros equipos especiales. Ojalá perdamos el volado para darle el balón a Devin Hester. Pues le dan el balón a Hester y se lo retacha para touchdown. Si haber sido una sola semana de preparación,
no
le patean a Hester. Afortunadamente para los Potros ganaron ese Super Bowl.
Es un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando le piensas de más, ¿no?
Sí, no.
Cuando le te sobregiras, Pepito.
Sí, exactamente. Se te sobrecalienta el coco, ¿no?
Sí.
Las ideas, abusas de pensamiento y luego las riegas de a feo. Pero bueno, y además... vienen a una a una semana tan particular, tan especial. A los carneros, como lo decía el Henry, pues ya les tocó hace muy poco, pero a los bengalíes de Cincinnati, esa semana del asedio de los periodistas y preguntas, y diario acá, y al siguiente día también, etcétera. Entonces se necesita...
Pero en pandemia va a ser distinto, ¿eh?
Bueno.
¿No? Sí, sí, sí. O sea, la agenda va a ser diferente y no va a ser el tradicional día de medios que habíamos visto en los días,
pero,
en los años anteriores.
Tienen que estar tranquilos porque sí, sí hay asedio de preguntas y demás, pero tienen razón. La pandemia modifica todo ese show que se hace generalmente cuando las condiciones son normales.
Exacto. Claro, ¿no? Y además el hecho de que pues tienes que lidiar con varias cosas, y es lo que les gusta a los entrenadores, que sus jugadores arreglen la primera semana cuando se instale el plan de juego también, porque es... que pues la esposa y los hijos dónde se van a quedar,
ah, y los boletos
y los jugadores. Boletos y que te habla tu compañero de banca de tercero de primaria, oye, ¿te acuerdas de mí, Toño? Quiero ir al Super Bowl.
Sí, yo te prestaba feria.
Exacto, entonces que ya cuando lleguen a la sede ya todo ese tipo de problemas hayan quedado atrás.
Claro, sí. Claro. Bueno, vamos con el pronóstico, el pick. Pero vamos a ponerle marcador.
Órale, va.
Vamos a ponerle marcador. Dale. Y a ver quién se acerca.
Sale,
¿no? Va, perfecto.
Enrique.
Yo creo que van a ganar los carneros. Y yo creo que va a ser 31-27.
Correcto.
Híjole, yo tengo uno muy cercano al tuyo.
Pues yo había pensado lo que son las cosas, como que nos telepateamos. Yo pienso el 31-27, pero a favor de Cincinnati.
Ah, mismo resultado, pero
a favor de
diferente
Cincinnati.
Ganador.
Sí, señor.
Muy bien. Yo voy 28-24 para los Cardinals. 28-24. Bueno, pues ya quedó. Estamos viendo un Super Bowl de una buena cantidad de puntos, cerrado, en donde José Bicentenario dice Cincinnati, en donde Henry y su servidor decimos que Los Ángeles. ¿Y trajiste baúl o no trajiste baúl? Porque
sí,
es
sí.
Una semana especial esta,
es
¿no? Semana, de Super Bowl.
Es una semana especial, pero algo que consideré significativo por algo que se presenta. Muchísimas gracias, chiquitín. Gracias.
Ya estoy ubicando ese llaverito, Pepillo.
Sí, yo también.
Ya lo estoy ubicando.
Sobre todo por algo que se presentó en el curso de la semana, que fue el hecho de que se dio a conocer el nuevo nombre que van a tener los del equipo de Washington, ¿verdad? El equipo de los comandantes. Qué buena referencia, ¿verdad?
Pues sí, de unos cigarritos, ¿no? De los comanches.
Los commanders.
Exactamente, sí, los comanches. Cómprate unos comandantes de a 2.10, ¿verdad?
¿2.10, verdad?
2.10.
¿Y los varones cuánto costaban?
Esos eran de un varo, un peso costaba una cajetilla que se les
decía. Los garrones.
Exactamente.
Los garrones.
Los garrones.
Ay, y además ya no existe ninguno.
No, pues ya no. Pero los comanches venían en cajetilla de lujo. Entonces.
¿Qué significa una cajetilla de lujo?
Dura. Que era una cajetilla dura de cartón.
O sea, era para cobrarte más.
Ajá. Sí, entonces no, hombre, levantabas la tapita y todo. Sí,
no,
bonito,
hombre,
¿no? Bonito.
Barba.
Pero bueno, me permití traer algo relativo al equipo de Washington, en el sentido de que de los supertazones que hemos trabajado juntos, pues solamente nos tocó uno de los Pieles Rojas de Washington.
Pero fue una maraquiza.
Sí, sí, solamente uno.
Pero aquel en donde Denver empezaba ganando.
Ajá. Exactamente.
Y luego que vienen 35 puntos de Washington en el segundo cuarto, ese partido fue en San Diego.
En San Diego.
Fue
San
el segundo
Diego.
Super Bowl que hicimos.
Exactamente. El segundo.
Exactamente,
Super Bowl.
Cuando nos quedamos en el cajón.
El cajón, claro, claro.
Muy cerquita del estadio, ¿no sabes?
No, qué barro. Afortunadamente ha cambiado mucho.
No, bueno. Cosa. Pero bueno, ese Super Bowl que donde llegaba, que fue por segundo año consecutivo John Elway, ¿no?
Claro.
¿Sí?
Claro, llegaba por segundo año consecutivo.
Que a nosotros no nos tocó hacer el Super Bowl 21, nos tocó el 20, que fue el primero que hicimos.
Exactamente.
Y el 21 le tocó a Canal 13, porque venía de quien transmitía en Estados Unidos. Y luego este fue el segundo Super Bowl que hicimos.
Sí. Exactamente. ¿Qué fue? 42-10 el resultado.
42-10.
Sí, 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 una cosa así. Entonces me permití traer algo de ese Super Bowl. Aquí las acreditaciones y esa credencialita que nada más se fue así porque ni siquiera nos pidieron foto. Nada. Así.
Sí, no, o sea, olvídate de holograma, código de barras, fotografía.
Nada, nada.
Era cuando el Super Bowl no perdía todavía la inocencia.
Exactamente.
¿Con eso entramos?
Con eso entramos, señor. Porque inclusive está en mi cara la tarjeta y sin foto.
¿No? Y además dice ABC Sports. Ajá. Porque en aquella época la NFL, digamos que no vendía los derechos de transmisión a las televisoras, sino que era cada una de las cadenas, ¿no? Exactamente. Si era NBC o ABC, nos tocaba a nosotros.
Exacto. Sí. Exacto. Por eso muchas veces nos tocaba transmitir hasta tres Super Bowls.
Una época que dejamos aquellos sin tres Super Bowls seguidos.
Sí, sí, sí. Transmitimos tres seguidos, los dos de Dallas Buffalo y después el de San Francisco Cargadores. Uh-huh. Los transmitimos en fila. Las temporadas 92 a 94. Bueno, esto también
Es increíble.
Está padrísimo.
Creo que ese es el mejor. Este es el mejor llavero que hemos comprado.
Sí. Sí.
La verdad fue una gran idea, es como un boleto.
Lamentablemente ya desde hace mucho tiempo no los fabrican.
No.
Los llaveros que hacen ahora, francamente.
Son medio chafareza.
Sí, carísimos. Pero...
Ahora ya más bien, ya es, no sé, como que ya te vas más por los pines que por los llaveros. Pero este llavero en especial, para la gente que está escuchando el podcast, este es el llavero del Jack Murphy Stadium en San Diego, California, el Super Bowl 22. Y, mira, admisión para una persona, $100.
$100, era el face value.
Exactamente. $100. Pero está increíble, o sea, de verdad que este llavero está padrísimo.
Está padrísimo.
Y es un recuerdo fabuloso.
Un gran recuerdo de ese Super Bowl. Ajá. Y bueno, ya para finalizar de los recuerdos, pues no sé si es con una especie de portavaso, una cosa
sí,
así.
¿No?
Portavaso, pero metálico, y trae pues el casco de los dos equipos. O sea, digamos, el anuncio del Super Bowl.
Oye, Pepillo, pero... Entonces sí le metiste... ¿No?
¿Una feria?
Sí, no, sí, pues... invertiste en los souvenirs de ese Super Bowl.
No, pues bueno, de lo que rescaté y de lo que encontré, pero este portavaso está bien bonito.
Bien bonito.
Aquí se vienen los cascos de los dos equipos.
Sí, aquí están.
Ahí sí vienen los cascos.
Aquí sí.
Y eso,
y
pues
está
obviamente...
Está pesadito, ¿eh?
Sí.
Pero ¿sabes qué, Henry? Esto también lo hace muy valioso... Porque pues viene el casco de Pieles Rojas.
Claro, claro, por supuesto. ¿Sí? Y el sobrenombre de Pieles Rojas. Uh-huh. Y ahora los Commanders.
Los Commanders. Ay, los Commanders. Te dan ganas
de... Para que se den vuelo ahorita con esa modita de los Washington Commanders. Pero bueno.
Y además el casco de los Broncos... Con el logotipo antiguo de la D.
Sí, porque está la D y el potrito, ¿o no?
Sí, está el potrito AD.
Sí,
el logotipo previo.
Asomándose en la D, ¿no?
Sí, exactamente.
Que además esa racha que tuvieron los Broncos, perdieron 4 Super Bowls.
Sí.
Sí.
Creo que, si no me equivoco, fueron 3 con Elway y 1 con Craig Morton.
Craig Morton contra Dallas.
Exactamente. Y luego Elway, que finalmente gana 2.
Ganó 2.
¿No?
Exactamente. Ya en la recta final de su carrera, ¿no?
Y Washington con Doug Williams, que estuvo fantástico. Y la línea ofensiva que tenía, la famosa línea de los cerdos, que eran, pero en serio, buenísimo.
Bueno, te voy a decir una cosa, en esta época ya tampoco estaría muy bien visto que le dijeran a la línea ofensiva de cerdos, ¿no?
Sí.
La
pues,
verdad,
pues sí.
La verdad.
Bueno, pues,
sinceramente, aunque ellos mismos
autonombraban,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan de aquella defensiva secundaria de los Browns de Cleveland, de Humphrey y Dixon, que era la perrera municipal?
Sí, claro.
Pues ya tampoco sé si eso sería bien visto ahora o no.
Sí. Pues sí.
Pero bueno.
Pero uno de esos era el Mad Dog, ¿no? El perro enojado.
Humphrey Dixon era el que le decíamos el perro mayor.
El perro mayor,
Frank Minifield era el que estaba en el otro lado.
Ajá.
Pero esa línea de los cerdos, me acuerdo, ese Joe Jacoby.
Buenísimo. Buenísimo.
Mark Ross May. Grimm también.
Mark May, ¿no? Eran, la rifaban, pero macizo, para proteger a Joe Theismann.
Sí. Y a Doug Williams.
Y a Doug Williams, por supuesto.
Sí. Y no sé si le alcanzó también al otro.
A Mark Ripien.
A Ripien.
Pues sí, porque lo de Ripien.
Yo creo que
sí
alcanzó, ¿no? Algo.
Lo de
Ripien, sí.
Sí, porque Ripien fue en la temporada del 91.
Uh-huh.
Ya no pasó mucho tiempo después.
Pues muy bien, Pepillo. Muy buen baúl. Rumbo al Super Bowl, al Super Domingo, que está ya muy, pero muy cerca. Y antes de despedirnos, hoy pues estamos en esta edición especial de Amigos, rumbo al Super Bowl. Así que
pues antes de despedirnos, muy rápido, Henry y José Bicentenario, hablando acerca de Super Bowls y hablando, por supuesto, acerca de pues estos viajes, pues que son muy padres, ¿no? Muy, muy padres, y que hemos tenido la oportunidad de ir a muchas ciudades. ¿Cuál es, Henry? ¿Cuál es, José Bicentenario, la ciudad ideal para el Super Bowl? La que tú dirías, Enrique, esta tendría que ser la ciudad siempre del Super Bowl.
Pues mira, lo que pasa es que se han hecho experimentos en el norte, sí, pero bueno, con estadios techados, a excepción de Nueva York. Qué lástima aquella vez que se jugó en Nueva Jersey, ¿no? En la casa de los Gigantes y de los Jets. ¿Te acuerdan? Dos semanas con unas nevadas brutales.
Sí. Y estuvimos el día del dos
partido,
semanas ahí.
Sí, estuvimos, y la verdad, sí, estuvo padrísimo. Pero sí, bueno, el día del partido, porque pues la nieve, el lodo, el frío, es sinónimo de fútbol, claro, americano, es sinónimo de postemporada. Y ya que estábamos en ese lugar, fue el mejor día de todos, carajo. Sí, claro. Y bueno, un cielo azul, sí. No hubo nieve, o sea,
casi hasta te quitabas el saco, ¿no?
Claro, la escenografía se echó a perder. Pero pues yo voy a quedar con, bueno, es que tiene que ser una, pero estoy entre bueno, Miami, que es conocido como el sur de la Florida, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O Nueva Orleans.
Está bien. ¿Tú, Pepillo?
Yo me quedaría con Nueva Orleans.
¿Ah, en serio?
Sí.
Oye, entonces pensamos en el mismo.
Yo me quedaría con Nueva Orleans.
Pues de aquellas correrías en Bourbon Street.
¡Ay! No, es que se pone un ambientazo, pero de pocas tuercas, ¿verdad? Bueno, entonces...
Ahí llegas a la transmisión con collares y todo eso todavía. De...
Y todavía con...
Del Mardi Gras.
Y todavía con lona del jazz y todo. ¡Ay! Se pone bien bonito.
No, pues todavía lo del jazz está bien. Pero si llegas yendo de collares, Pepillo...
Sí. Me recuerdo la exhibida que nos dieron al Furby y a mí, simplemente porque fuimos a pasar un rato muy agradable at night.
Pero no regresaron hasta la mañana.
In the morning.
Sí, pues dijo, es que pues andábamos tan contentos que llegamos al día siguiente a las 7:30 de la mañana.
O sea, ¿no se dieron cuenta de la hora?
Pues no, andábamos a todo dar, ¿sí? Muy a gusto.
O ya estaban...
No, sí alcanzamos a llegar.
Ah, sí.
Sí alcanzamos a llegar. Sí alcanzamos a llegar. Pero, digamos, la ciudad, el ambiente, se pone padrísimo. El estadio, cómo lo han mejorado después de que ha pasado por circunstancias muy especiales el Superdomo. Creo que Nueva Orleans es una sede de acuerdo, excelente.
De acuerdo. Yo también creo que Nueva Orleans es la ciudad perfecta para que fuera siempre ahí el Super Bowl. Y pues ya... Nos estamos despidiendo. Henry, la invitación para el domingo a las 5 por el 5.
Así es, no se pierdan la cobertura que tenemos para ustedes. Inclusive, bueno, pues a lo largo de toda la semana en todos los espacios noticiosos y las plataformas de TUDN, Televisa, y todo camino al partido del próximo domingo. Digamos que es la cereza del pastel de esta que ha sido una campaña formidable, de unos playoffs maravillosos. Hemos tenido 12 partidos de playoffs y ahora pues viene el último de los partidos.
Y la verdad, hablando de TUDN, de la cobertura de TUDN, pues ha sido extraordinaria, ¿no? Sí. Extraordinaria. Y pues digo, obviamente esperemos que sea una gran cereza este domingo, pero afortunadamente para el próximo año pues igual, Pepillo.
Sí, señor.
Digo, o sea, hay que esperar 7 meses, como dice Henry, pero va a ser igual.
Exactamente. Definitivamente corregido y aumentado el asuntacho, pero ojalá nos puedan acompañar a las 5 por el 5, un Super Bowl inédito, y ojalá tengamos un partidazo.
Por cierto, no Henry, sino Pepillo, ¿qué número de Super Bowl para los tres juntos?
¿Será el 29?
¿29?
Sí.
Pero y 29 transmitiendo, no nada más yendo ahí así.
No, haciendo, transmitiendo el juego. Wow. Transmitiendo el partido.
Sí, porque luego hay quienes cuentan que llevan 75 Super Bowls y pues no.
Van 55.
De entrada van 55 y por otro lado pues tomamos en cuenta los que vas a transmitir.
Los que ¿no? transmites, los que transmites es el 29 ya.
Sí, sí, ya.
Wow. Sí. Bueno, pues gracias a ustedes, por supuesto que nos han aguantado.
Gracias a los jefes también.
Y a los jefes, exactamente, exacto. Bueno, gracias Pepillo, gracias Henry.
Gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Amigos, podcast de TUDN.